Iglesia en Albacete. COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas el fin de semana? El saludo de todos los que hacemos este programa. Antonio Jiménez y quien te habla, un amigo, José Joaquín Tarraga. Hoy es el primer viernes de noviembre y comenzamos un nuevo programa de Iglesia en Albacete. ¡Bienvenido!
Iglesia en Albacete. COPE. Estar informado.
Rosa García, directora de Cáritas Diocesana de Albacete. Muy buenos días.
Hola, buenos días, José Joaquín.
Feliz domingo.
Feliz domingo, sí.
Vamos con este primer domingo de noviembre y tenemos Rincón de Cáritas, tenemos información, cuéntanos.
Pues lo primero que os voy a contar es que, como todos los primeros miércoles de mes, pero claro, el día 1 era festivo, pues lo hemos pasado a este día. Pues nos vamos a reunir los directores de los equipos de las Cáritas parroquiales en un espacio de formación que llamamos Coordinación de Parroquias. Y vamos a evaluar la Escuela de Otoño de Formación del Voluntariado, que la realizamos el último fin de semana, y también para preparar la próxima asamblea. Fíjate, ya vamos por la 20 Asamblea General de Cáritas Diocesana.
Y que la tenemos a la vista.
La tenemos a la vista, es el sábado día 11 y la vamos a celebrar en el colegio que hay en la carretera de Las Peñas, la CEDES. Y además contamos con presencias especiales. Contamos con la presencia de don Manuel Bretón, que es el presidente de Cáritas Española, y también don Sebastián Mora, que es el secretario general y que nos va a hacer la ponencia inaugural de la asamblea. Así que vamos a estar muy bien acompañados, porque además, como siempre, el señor obispo también nos acompaña.
¡Qué bueno!
Pues vamos a trabajar en grupos pues los objetivos del Plan de Mejora 2017-2020. Para llegar a la redacción definitiva y luego su posterior aprobación en el Consejo Diocesano. Así que es una asamblea importante y animo a nuestros voluntarios a que participen en ella. Y también van a renovar los cargos en el Consejo los arciprestazgos, distintos arciprestazgos que renuevan también su, su posición en el Consejo.
¿Y tenemos más cosas?
Pues sí, tenemos otra cosa más. Quiero recordar que hay una exposición que se llama Testigos del Olvido, que va a estar abierta hasta el 12 de noviembre, hasta el 12, creo que es domingo, y está en la segunda planta.
Es domingo porque es el día de mi cumpleaños.
Sí, ¿sí? Sí. Ah, pues mira, me anticipo y te felicito ya aquí pues en
muchas
directo.
Gracias.
Pues está también en la segunda planta del Museo Municipal. Esta exposición está organizada por Médicos Sin Fronteras y por el mismo ayuntamiento. Es una muestra de crónicas de distintos escritores como Martín Caparrós, Santiago Roncagliolo, Laura Restrepo y Manuel Rivas. Es una crónica de sus viajes y también hay fotografías muy bonitas. De los viajes a territorios palestinos ocupados, a Níger, a Etiopía y también a Colombia. Y con esta exposición pues nos quieren hacer recordar esas crisis humanitarias que son permanentes, pero que ya no son noticia en nuestros telediarios, ¿no? Y con ello pretenden un objetivo que yo creo que es importante, que es despertar nuestra conciencia. Vivimos con tal celeridad, con tanta prisa, que llegamos a saturarnos de las mismas noticias y corremos un peligro, que es el de anestesiar nuestra capacidad de asombro y, por tanto, de respuesta. Es una voz de alerta a nuestra conciencia, que va muy en la línea con la campaña de Cáritas para este año, cuyo lema voy a repetir muchas veces, y es Tu compromiso mejora el mundo, en la que se nos insta a desarrollar una espiritualidad de ojos abiertos para ver la realidad, juzgarla y actuar en consecuencia.
Una exposición hasta el 12 de noviembre.
Sí.
¿Dónde? Cuéntanos, recuérdanos, ¿dónde es esta exposición?
Pues está en el Museo Municipal, en la segunda planta. Y
no, no
pueden
la
ir
debemos
allí.
Perder.
Efectivamente.
Y terminamos con una frase.
Vamos a terminar con una frase que forma parte como de un poema oración que he leído hace poco y me ha gustado mucho. Es de un jesuita que se llama José María Rodríguez Olaizola. Cuando pase el mensajero, que no te encuentre dormido, aferrado en otras metas, indiferente a su voz.
Pues ahí queda esta frase. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo.
Nos volvemos a encontrar el domingo próximo, si Dios quiere.
La Iglesia de Albacete sale a tu encuentro. Una iglesia cerca de su gente, del barrio, del pueblo, cerca de niños, jóvenes, adultos y mayores. La Diócesis de Albacete está de misión. A tu encuentro. ¿Quedamos?
Iglesia en Albacete.
Juan Carlos García Domènech, que es director del Centro de Estudios en Murcia, de la Diócesis de Cartagena-Murcia, ha venido a estar con los profesores de religión. Bienvenido.
Muchas gracias. Acabamos de terminar la ponencia que nos han invitado a la Delegación de Enseñanza.
Juan Carlos, hablamos de la escuela, hablamos de los profesores, hablamos de misión, una misión más allá de la escuela, ¿no?
Pues efectivamente, un maestro, yo he dicho esta mañana, que no puede estar en un camarote, porque un camarote, que es un aula en la escuela, forma parte de un barco que tiene una ruta, de un montón de compañeros de viaje, y los compañeros de la escuela son siempre la familia, y en el caso de la educación cristiana es también la propia comunidad educativa, la comunidad cristiana y la familia. Entonces, ese maestro tiene que estar en contacto con su parroquia, con los padres y, sobre todo, con una proyección social.
La formación escolar de la religión en la escuela, ¿cómo está actualmente?
Pues yo desconozco los detalles, como está en Albacete, pero en Murcia estamos bastante bien. Hemos conseguido, a nivel nacional, la normalización de la asignatura para que forme parte del currículo escolar, para que esté respetado su valor académico pleno. Los profesores tienen un reconocimiento laboral y social importante. Incluso la asignatura es respaldada porque tiene alta demanda, 80 al 85% de las familias. Pero ahora tenemos que hacer la escuela como se hace hoy. Y hoy la escuela se hace de forma competencial, mirando a la vida, preparando para la vida. Entonces, la experiencia religiosa no la cultivamos, yo lo diré claro, no cultivamos la experiencia religiosa en la escuela, pero sí la fundamentamos. Y para fundamentar la experiencia religiosa hay que conocer dónde se vive esa experiencia religiosa, en la cultura, en la sociedad, en todo lo que son los caminos de humanización. Nos gusta a nosotros pensar que hay que salir del aula y hay que hacer encuentros donde se nos vea y veamos, que conozcamos la sociedad, que conozcamos los museos, que conozcamos a la gente, que conozcamos las realidades eclesiales, pero también que se nos vea, que sepan que ni somos tan pocos ni estamos tan locos.
La religión en la escuela es algo importante y que ayuda a los alumnos.
Por supuesto, ayuda a la formación integral. Y la formación integral no es que sepas de todo, sino que se ajuste tu persona con lo que vas aprendiendo. Vamos a estar siempre aprendiendo. Hoy la formación es permanente, en todos los oficios y en todas las circunstancias. Nadie nace con lo que tiene que saber, ni te dan un título y ya estás licenciado para ser un profesional. La formación integral significa, tengo que unir emociones, unir pensamientos, unir relaciones sociales y unir toda la información que hoy es desbordante. La formación integral tiene sin duda una dimensión espiritual y tiene también la capacidad de trascendencia.
¿Clase de religión? Sí.
Sí, lo hemos dicho en nuestras campañas y lo vamos diciendo por toda España y por donde nos ponemos cada día. ¿Clase de religión? Sí. ¿Educación religiosa en la familia? Siempre. Nosotros, si estamos unidos más allá del aula, catequesis en la comunidad parroquial, en la comunidad cristiana, y la familia, que es el elemento que decide la formación, al chico lo vamos a proteger. A la persona le vamos a ayudar, le vamos a ayudar a que sea mejor persona y más feliz.
¿Cuál podría ser un poco el mensaje, el resumen que has querido transmitir a los profesores de Albacete, a los profesores de religión de Albacete?
Pues yo he empezado diciendo en la ponencia que una delegación de enseñanza no es una empresa de trabajo temporal. Y la gente quiere ser profesor de religión por encontrar un trabajo. Y hay que decirle, usted viene quizá buscando un trabajo, pero ser profesor de religión es una vocación. Vocación de maestro, vocación de educador, vocación de testigo de la fe. Pero además usted es también alguien que va a hacer lo más difícil. Que una persona sea feliz, que una persona genere humanización y civilización y que además se sienta redimido y se sienta liberador.
Vamos a tomar nota. Muchísimas gracias.
Mis mejores deseos. Buenos días.
Apologética para el día a día con Francisco Javier Avilés.
Habiendo tanta pobreza, es una contradicción que la Iglesia tenga tantas riquezas.
Decía Jesús a sus discípulos que los pobres siempre estarían con ellos. Es cierto que a lo largo de la historia muchas veces la Iglesia no ha estado de forma decidida y unánime contra las causas de la pobreza. También es cierto que en esa larga historia de 2000 años se han cometido muchas incoherencias respecto al mandato de Jesús en favor de la solidaridad completa con los pobres. Pero no menos cierto también es que nunca han faltado en la historia de la Iglesia personas e instituciones que una y otra vez volvían a poner en el centro de las preocupaciones de la fe y de la Iglesia la cercanía y el amor a las víctimas de la injusticia y la pobreza. Aunque tengamos que pedir perdón siempre por no hacer todo lo necesario para erradicar la pobreza, no es cierto que la Iglesia no haga nada. De hecho, con todas sus incoherencias presentes y pasadas, todavía es el cristianismo la mayor y más constante ayuda que tienen los más pobres. La acción sociocaritativa de la Iglesia en todo el mundo y en España tiene incontables iniciativas, y son los fieles quienes con sus ayudas permiten esas acciones. En cualquier caso, también sería muy contradictorio hablar de pobres como un arma arrojadiza contra la Iglesia sin preguntarnos en conciencia qué hacemos cada uno para que las cosas cambien.
Y es el momento de nuestro punto de vista con Manuel de Diego. Buenos días.
Buenos días. Hace ya bastantes años, recuerdo que en unas vacaciones en mi pequeño pueblo burgalés tenía unos vecinos, gente trabajadora y buena, que ante la precariedad de la agricultura, como otros tantos, se marcharon a buscar trabajo a Barcelona. La cosa no les fue mal, que hasta llegaron a construir una hermosa casita en el pueblo. Así pues, muy contentos de vivir en Barcelona, pero también les gustaba venir a pasar unos días en su pueblo natal. Una noche de tertulia, no sé cómo, se comentó algo que había sucedido en Cataluña, en la que nadie de nosotros podíamos estar de acuerdo. Pero, amigo, esa noche estaban allí dos hijos suyos, ya mozos, que saltaron como fieras para defender lo indefendible, con la cantinela de que de siempre España nos roba, España nos oprime. Y yo me preguntaba en aquel entonces, pero estos chicos, hijos de migrantes, ¿dónde han aprendido esto? ¿Quién les ha comido el coco para que piensen así? En aquellas tertulias acabó el hablar de Cataluña, sobre todo si estaban los muchachos. Ahora, con todo lo que ha pasado en esta región, comprendo muy bien lo sucedido en aquel entonces. Han sido muchos años de manipulación educativa, de propagar mentiras, de hacer lo blanco, negro y viceversa. Años para poner patas arriba una historia de siglos. Ahora el reto es ver cómo se puede arreglar este desaguisado. Hay que establecer un sistema educativo que parta de la realidad y haga ver las cosas como son y no de la fantasía de algunos. En una palabra, hay que ver cómo llevar a cabo un sistema educativo cuyo objetivo sea siempre tender puentes, no crear rupturas que a la corta y a la larga traen tanto sufrimiento. Decía el inmortal Homero que en la Ilíada que los dioses cuando quieren perder a los hombres primero los vuelven locos. Podemos parafrasear este enunciado diciendo que cuando los dioses quieren crear división entre los mortales, enfrentamientos, discordias, hacen perder el sentido común, el que a veces por desgracia se convierte en el menos común de los sentidos. El error grande de los dirigentes de Cataluña es haber perdido el sentido de la realidad. Esta, que es muy terca, al final los intenta poner en su lugar, pues no podemos olvidar aquello de que es la realidad la que al final siempre manda. El pueblo catalán se caracterizó por su seni, es decir, su sabiduría humana, su buen sentido. Esperamos que muchas mentes obcecadas comiencen a ver las cosas de otra manera y Cataluña sea de nuevo esa región de España tan trabajadora, tan dinámica y a su vez acogedora, de manera que los pobres burgaleses y los habitantes de otras regiones de España más pobres podamos acudir allí para buscar una vida mejor. Esta vida es mejor cuando allí se encuentra una buena convivencia y mucha paz. Buenos días y hasta el próximo domingo, si Dios quiere.
Y terminamos nuestro programa recordando que el próximo sábado es el encuentro diocesano de jóvenes. Juan Manuel Talavera es de la Coordinadora de Juventud.
Invitamos a todos los jóvenes desde primero de la ESO a que se informen en su parroquia y se inscriban antes del lunes 6 en este encuentro de naturaleza, aventura, fe, música y celebración. Vente con nosotros a caminar juntos.
Nada más, hasta aquí nuestro tiempo. Si pueden, sean felices. Les esperamos el próximo domingo, Día de la Iglesia Diocesana. Será aquí en COPE. Será siempre, si Dios quiere.